fuera de base, un lugar donde hablamos de todo y nada, en cosas como
hola, querida audiencia de Fuera de Base, bienvenidos a otro episodio. Yo soy Elisa Londoño.
Y yo soy Alessia Nava. Bienvenidos a este día tan espectacular.
Alessia y yo estamos muy emocionadas porque siento que siempre digo que siempre estamos emocionadas, pero creo que vivimos una vida muy emocionante, aparentemente. Estamos muy emocionadas porque nos vamos para New York mañana. So that's exciting.
Ah, en verdad sí, está full emocionante. Normalmente decimos que estamos muy emocionadas por el tema de hoy, que también lo estamos, no crean que no, siempre estamos. Pero nos vamos.
Pero creo que también es importante como que dentro del episodio, porque en los episodios hablamos temas muy puntuales, es súper importante también como compartir un poco de lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Como hacer como medio un recap de en qué vamos, en qué están nuestras vidas, que no lo hacemos muy, muy a menudo. Entonces como que esta era la oportunidad perfecta para contarles que vamos a New York porque vamos a abrir un pop-up en New York de nuestras marcas. Es un multimarcas, lo vamos a abrir para Fashion Week. La historia es que realmente este pop-up lo teníamos para Art Basel aquí en Miami el año pasado, en noviembre. Y bueno, por temas de tarifas con China, de que no llegaban los productos, de un montón de cosas, se canceló el pop-up. Y lo transfirieron a New York para Fashion Week. Entonces estamos muy emocionadas, vamos a ir. Yo no voy desde que me mudé, que eso es como mes y medio, más o menos.
Lo vas a sentir demasiado raro, Lisa. Ya vas a ver cuando, porque me pasó, cuando fui que viví ahí, me mudé para Miami. Cuando volví a ir, se siente demasiado raro que ya tú no vivas ahí. Que vas a ir ahora claro. Tú como visitante en casa de otra persona.
Ay no, pero así todo estoy emocionada, como que claro. Es una ciudad que para siempre I'm gonna love, I'm gonna cherish, y estoy muy emocionada de volver y de volver por trabajo y por pasión, ¿no? Porque al final del día también estas cosas, como que el trabajo no se puede desprender de la pasión, entonces estoy muy emocionada de hacer eso, hacerlo con, obviamente contigo, con Alessia, que pues hemos construido una amistad demasiado linda, somos socias, somos amigas, entonces muy emocionante vivir todo esto juntas.
Demasiado, sobre todo de cosas que tú y yo hemos hablado antes que saquemos el tema de hoy, pero es que me parece cute decirlo. Este es uno de esos momentos en el que yo pienso, wow, es algo que yo siempre me soñé, pero que lo veía tan imposible cuando vivía en Venezuela, aquella niña que vivía en Venezuela, veía imposible poder tener su marca propia y que tu marca propia estuviese un mes en una tienda en Nueva York. Eso, digamos que va a ser como un sueño vivido. Así que...
claro.
Y es una semana antes de mi cumpleaños. Yo cumplo 27 de enero. Entonces es un sueño vivido antes de los 27, ¿ves?
Ya tú sabes.
Antes del 27.
Pero bueno. No, pero qué emoción, de verdad. Pero bueno, oigan, el episodio de esta semana fue inspirado por un post que vimos en redes sociales. Y bueno, dijimos como, pucha, deberíamos tocar este tema nosotras porque los seres humanos somos seres de conexión y de relaciones y por ende entonces estamos constantemente relacionándonos con otros, con nosotros mismos, de formas muy diferentes. Unas son relaciones de amistad, otras son relaciones de pareja, otras son relaciones de trabajo. Pero al final del día son relaciones. Y son complejas y tienen muchas capas y dimensiones. Siempre hay cosas que podemos aprender de ellas. Entonces, en el episodio de hoy decidimos incluir a la comunidad de Fuera de Base para que compartieran sus historias con nosotras sobre lecciones y aprendizajes de un breakup, que es un tipo de relación.
Sí.
Entonces, nada, como ustedes nunca nos decepcionan cuando comparten sus historias, les dejamos saber de antemano que los mensajes que nos enviaron están on fire, profundos, crudos, reales, acertados, porque cada quien vivió lo que tenía que vivir, aprendió y tomó lo que debía de esa situación. Entonces, si bien son cosas que de pronto no aplican para todos nosotros, esa es la realidad de esa persona que la está compartiendo. Entonces aquí les vamos a compartir todos estos aprendizajes de la audiencia y de nosotras y vamos a comentar sobre ellos. Y estoy muy emocionada porque hay unos que realmente they hit close to home.
Sí. Sí, no, y siento que va a ser chévere ver nuestras reacciones al leerlo. De hecho, nos mandaron varios por fuera base que sí leí y otros que traté de ni leer mucho para que fuesen pues nuestras reacciones reales y comentarios reales sobre los aprendizajes de los demás. Y pues si todos no nos aplican, a mí sí me ha pasado que he escuchado historias de mis amigos y en ese momento no me aplica, pero más adelante en una relación futura me llega algo parecido y me acuerdo de esa persona y me ha pasado que le he escrito, hey, me está pasando algo parecido a lo que tú viviste, me puedes ayudar, me puedes dar un consejo. Así que creo que esto va a ser súper chévere para todo el mundo. Tengas o no estés en una relación, como que siempre es chévere escuchar los aprendizajes.
Claro. Y yo, bueno, yo no sé tú cómo te preparaste para ese episodio, pero yo quiero compartir con usted la forma en la que yo lo hice. Porque entonces yo como que me quedé pensando y yo decía, pero ¿cómo abarco como esta pregunta? ¿Cuáles fueron los aprendizajes de los breakups que he tenido en mi vida? Yo realmente no he tenido muchos breakups en mi vida. O sea, de noviazgos he tenido dos y de personas que han sido significativas para mí, digamos que han sido cuatro. O sea, una suma muy pequeña. Pero yo lo que hice fue que me senté y entonces escribí como un journaling prompt qué he aprendido de mis breakups. Ah, no, o sea, me salieron tres páginas de aprendizajes. O sea, yo hice una lista eterna porque es que no solamente es como que lo que aprendiste después, es también, o sea, esa pregunta se ramifica en muchas cosas, es, pero ¿qué aprendiste del amor? ¿Pero qué aprendiste de las relaciones? Pero entonces se puede estar enamorado y no querer estar con la persona. ¿O qué pasa si amas a una persona? Eso quiere decir que también estás enamorado de ella. O sea, son tantas cosas que, bueno, yo hice literalmente un proyectil de emociones y de sentimientos en esas páginas y así fue que yo me preparé para este episodio.
De Emily. He debido hacer lo mismo, o sea, lo debí hacer así. Lo que pasa es que a mí me pasó un poquito con este episodio, que como yo le terminé a alguien recientemente, lo sentí así como que no, no sé, como que se siento
Close to
todavía,
home.
sí, me siento todavía como que todavía no veo el aprendizaje, solo veo el coñazo, ¿me entiendes? Así que mejora escuchar a los demás. Tengo mis propias historias, pero son más de las relaciones pasadas. En esta fue como que, ah, no quiero ni pensar en eso.
Sí, bueno, y o sea, pero también como que puede que no hayas somatizado todavía todo lo que tuviste que vivir en esa relación y a lo mejor algo de lo que vamos a hablar en este episodio te va a prender una lucecita que va a ser como que, wow, definitivamente eso sí fue una de las cosas que aprendí.
Sí.
Entonces, también a través de las experiencias de otras personas podemos aprender un montón de cosas. Y yo también lo que hice fue que no solamente le preguntamos a la audiencia de fuera de base qué habían aprendido, pero también yo, de curiosa y de chismosa, le escribí a mi grupo de amigas, que saben que ya hay varios episodios basados en lo que nosotros le preguntamos a nuestras amigas. Les dije, niñas, ya, o sea, 3, 2, 1, aprendizajes de breakups. Y empezaron esta mañana como unas cotorras a escribir, a escribir, a escribir. Y entonces se comentaban entre ellas, sí, pero este punto no tanto. Entonces fue como que una conversación también interna,
Chama,
muy
tus
cool,
amigas sí son
de...
fieles, me encanta. Ay, empiézate con uno de tus amigas porque me abriste la curiosidad. ¿Quieres
Bueno, de mis amigas. Entonces
o no?
les leo. Yo les puse, niñas, hello, vamos a grabar un episodio hoy sobre cosas que aprendimos de un breakup. ¿Alguna tiene algo chévere que quisiera compartir? Y una de ellas inmediatamente puso, aprendí mi valor.
Uf.
Y eso me pareció muy acertado porque aunque de pronto no es el caso para todas las relaciones, maybe uno no saca eso de todas las relaciones. Pero en la relación en la que tú aprendes tu valor, es una relación que seguramente es una relación que te marcó, porque seguramente dejaste que la persona te atropellara y te diste cuenta de que merecías más y de que tú también tenías que poner tus límites.
Pienso que puedes ser ambas, puedes aprender tu valor o porque no te dieron tu valor. O porque en otra relación te habían dado tanto un valor que ahora nada se compara como ya tú sabes que puede ser tratada o apreciada.
Exactamente, exactamente. Pero si en esa relación aprendiste el valor, era porque seguramente no te estabas dando tu sitio.
Sí,
Entonces,
horrible.
no necesariamente tiene que ser que la otra persona no te trató bien, puede ser que tú permitiste que la persona te tratara de una forma que con la que tú no estabas de acuerdo.
Exacto.
Sea, pueden ser muchos escenarios, ¿no? Pero yo creo que la relación en la que uno aprende eso es una relación que seguramente es una relación que lo marcó a uno profundamente. otra pone que las hermanas dicen que el apego pesa más que el amor. Y a mí eso me pareció fuerte, porque yo sé que muchas personas se quedan en relaciones por la costumbre, por el apego, pero maybe no necesariamente hay amor. Y eso, y también es la historia de muchas personas que llevan 15, 20 años con su pareja y se dan cuenta que, bueno, pues me quedo aquí porque, ajá, esto es lo que conozco.
100%. Y tengo también amigas que me han dicho como que qué tal si ese sí es el amor. Simplemente estar acostumbrado. Yo me niego a pensar que es verdad, pero heavy.
Y con eso yo me di cuenta, y es un punto que yo he recalcado mucho, y fue una de las cosas que yo escribí en mi journal, y es que, claro, el apego, o sea, ¿qué es el apego? El apego es, yo creo que el apego es más profundo que el amor porque es la historia de las dos personas, es lo que se ha vivido. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes querer a alguien, tú puedes amarlo, pero puede que no estés enamorado de ellos. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí? ¿No te quedas?
Yo siento que uno está a veces enamorado de sus historias y de sus ideas, de lo que, claro, tú crees que esa persona es, fue o puede ser. Y es también como dejar la falta de, como que al quitar este apego dejas de tener control, es zumbarte a lo desconocido. Entonces el apego puede ser, esto es lo que conozco y esta es la idea que yo creo de lo que tenemos, de la historia que somos,
porque no conoces nada diferente,
o podría simplemente ser un escenario. Exacto. O no sabes qué viene, pues te da miedo porque no sabes, no, ya te lanzas a la incertidumbre, ¿no?
De acuerdo. Y yo también pienso que el apego también puede perdurar aunque hayas terminado la relación. Es como yo he dicho antes, es que hay veces no extrañamos a la persona per se, sino que extrañamos cómo esa persona nos hacía sentir. Y yo creo que eso hace parte del apego.
100%. Justamente hoy, no sé por qué, por casualidad, bueno, también íbamos a hablar de este tema, pero no exactamente el apego, me he escuchado y me he leído full de este tema porque me interesa sobre los apegos. Y decía que a veces es porque simplemente nos gusta que esa persona llena aquel vacío o aquella necesidad que uno tiene. Y puede ser hasta una necesidad de atención, una necesidad, y tú crees que es la persona y es más como lo que tú sientes que esa persona llena en ti.
Y eso es lo bonito de las relaciones, que las atravesamos, las vivimos, aprendemos, muchas se sienten como el amor de la vida, termina no siéndolo. Y yo he llegado a la conclusión es que si bien vivimos una vida, dentro de esa vida hay muchas vidas, porque crecemos, porque evolucionamos, porque no, yo no soy la misma Elisa mis 27 que era cuando tenía 16. Son vidas diferentes. Sí. Entonces, dentro de una vida se viven muchas vidas, y qué pasa si por cada vida vivida tienes un amor de la vida. Eso quiere decir que en la vida tienes muchos amores de la vida.
Sí.
Yo creo que eso es factible.
Yo creo que eso es demasiado factible, que cada historia es especial y única, y en su momento uno puede que después diga, ay, ese ya no me interesa, pero si tú te recuerdas en ese momento esa Lisa, esa Alesia, o esa persona, en esa vida que estás viviendo, esa era tu máxima ilusión, era el amor de tu vida, era tu compañero, y como que en verdad, tipo, era una historia dentro de tu historia.
Exacto.
Me puse muy profunda.
Una historia dentro de otra. Una historia es como, no, es como si lo vemos como un libro.
Exacto.
Como que el libro es tu vida, pero el libro no solamente tiene un capítulo, el libro tiene varios capítulos. ¿Y qué pasa si por cada capítulo cambia el interés romántico? ¿Qué pasa si por cada capítulo es un universo? O sea, esas cosas pueden pasar. Entonces yo creo que cuando nos aferramos mucho como que a este concepto del amor de la vida, nos cerramos la oportunidad a entender que podemos tener varios amores de la vida y que puedes sentir varios amores tan profundos y profundos de formas diferentes. Porque es que también a mí me pasa que hay veces creemos que porque sentimos algo de una forma muy intensa, lo que estamos sintiendo en este momento no es tan fuerte como lo otro, porque lo otro se sintió intenso de una forma diferente. Y yo creo que es que simplemente el amor evoluciona y cambia, Y lo que sentiste con una persona no lo vas a sentir con otra porque son circunstancias diferentes, porque la persona es diferente, pero eso no minimiza lo que estás viviendo con esa persona.
100%. Ni lo que viviste en el pasado.
Ni lo que viviste en el pasado, exacto.
Sabes que justamente una de mis lecciones para mí, que ha sido de los breakups, ha sido sobre la identidad. Cuando uno está con alguien, uno como que crea una identidad de quiénes somos. Y yo me acuerdo que ha sido como, o sea, uno de los aprendizajes es que cuando tú terminas, yo me sentía como que, ¿y ahora quién soy? Y es como que, y eso ha sido uno de mis aprendizajes, que como que tu identidad jamás se puede basar en la relación. Tipo, tú no eres tu relación. Y es muy difícil que eso no pase. Sobre todo cuando ya te casas, cuando ya empiezas a tener... Es muy difícil porque sí, es tu familia, se siente como tu todo. Pero en verdad tú no eres tu relación y uno tiene que entenderlo y como que para también no sentirse perdido, para no sentirse así como que he tenido gente, amigas que se divorcian, que terminan, que no sé qué, y uno se siente así como que ¿y ahora qué? ¿Ahora quién soy yo? Y es no, tu identidad no es tu relación.
Totalmente de acuerdo. Así como aprendes que amar a veces no quiere decir para siempre. Y aunque sea duro y difícil, eso está bien.
Es demasiado heavy, pero sí. La verdad, es cierto. Nada para siempre. Nada.
Y es una lección difícil. Y yo me acuerdo que yo chiquita, con mi primera relación, cuando terminamos, yo me daba mucha pie, o sea, como mucha cátedra a mí misma de qué difícil es renunciar al primer amor, porque el primer amor se siente de una forma muy intensa, estás hormonal, es la primera vez que sientes eso, lo sientes, lo que hablaba yo en ese episodio de la primera temporada de Fuera de Base, es que es como, el primer amor es como tirarte sin paracaídas de un avión andando y es como, no sabes a dónde vas a caer, pero igual te botas, es eso, y entonces, darte cuenta que aunque sería más fácil quedarte con una sola persona por el resto de la vida, aunque la ames a veces, eso no es una opción.
Sí.
Y que eso también está bien, y que está bien que duela, y que está bien amar a alguien y decidir conscientemente no estar con esa persona.
Sabes que justamente esto me viene en la mente, que una de mis tías, pero mi tía estaba comprometida cuando estaba joven, en total, el novio se mató. Y luego de morirse, ella le costó horrible lograr conocer a otra persona, rehace su vida, se casa con mi tío y se termina divorciando de mi tío. Pues, tipo también unexpected y muy rápido. Y luego de eso, ella ha podido salir con otras personas, pero a mí siempre como que siento que eso ha sido como que a mí siempre me llamó la atención y yo le dije un día como que, tía, pero ¿cómo hiciste? Como que, ¿cómo sigues saliendo con personas con esa incertidumbre? Pues ya a ti te ha pasado que una persona con la que te pensabas que ibas a hacer una vida, pues dejó de estar en la tierra, pues se murió. La otra con la que ya la tenías no resultó. ¿Cómo sigues saliendo adelante y saliendo con otras personas? Como que no te da demasiado miedo. ¿O cómo logras tener seguridad? Y ella me dijo como que tú tienes que entender que en esta vida nunca vas a poder como que predecir y tener 100% seguridad de lo que va a pasar. Como que tienes que quitarte esa idea de que, porque nunca nada, ni un anillo en la mano, ni estar casados, no sé qué, te puede asegurar nada. Y si tú vives también pensando que lo puedes controlar, eso te va a, o sea, no vas a poder seguir saliendo con gente, pues no, o sea, no vas a poder seguir rehaciendo tu vida. Y eso para mí fue como que, o sea, wow. Yo siento que yo soy muy, muy apegada, como que todas mis relaciones, bueno, no todas mis relaciones, pero las que me han importado full, yo me quedo pegada como por un año en la vaina. Así ya hemos terminado, yo paso un año que casi que no volteo a ver a nadie, que de verdad me cuesta, me quedo como muy, muy enfocada en cosas y me cuesta por la parte de la incertidumbre, que es como que, bueno, ya acabo de terminar con una persona, no me provoca salir con nadie porque qué fastidio luego pasar por otro, otra ruptura amorosa, me quedo mucho que me da ese miedo de no poder controlar y tener incertidumbre, pero en la vida todo va a ser así, ¿no? O sea, es una paradoja porque lo sé racionalmente, pero no significa que no sienta ese miedo de no poder controlar las cosas, de tener fe ciega.
Claro, y la paradoja también está en el hecho de que la vida es emocionante y es bonita porque no sabemos lo que nos depara el futuro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú puedes construir lo que tú quieras, ¿cierto? Si tú supieras el plan A, el plan B, el plan C, o sea, cada paso que hay que dar, todo, pues no lo harías porque ya lo sabes, entonces, ¿para qué lo haces? Pero entonces también es como, listo, sabiendo eso, sabiendo que esa es la razón por la que vivimos, entonces, ¿por qué se nos hace tan duro no saber? Y queremos saberlo todo, y usamos herramientas de muchos tipos para tratar de predecir el futuro, y resulta que la única forma de saber el futuro es viviéndolo.
Sí.
Es viviendo el día a día. Entonces, sí, es como un círculo vicioso. Y esa es la belleza de las cosas, es como el yin to the yang.
Sí, 100%.
Pero bueno, otra de mis amigas pone que esto es algo que ella aprendió en la relación, pero dice que el que te quiere te lo dice y te lo hace sentir. Si no te escriben, llaman o están pendientes de ti, déjalo ir. Y eso lo hemos hablado
mucho. Y eso hasta en las amistades también, o sea, esta es la mejor, yo te voy a decir algo, la amistad y las relaciones son de dos, eso es lo que yo también más he aprendido, que para estar chamo, para estar ahí cabalgando solamente, queda solita, o sea.
Total, a lo que una de mis otras amigas responde, que el que quiere tiene tiempo y el que no tiene excusas, y es demasiado cierto.
¿Quién fue esa? Que Dios me la bendiga y me la favorezca, que eso va a ser un cote en pruebas.
Yo como digo, wow, excelente punto. Querer es lo mismo que querer es poder, pero ella lo puso de una forma tan ruda.
Es verdad lo que... Ya va, o sea, de verdad que qué buen quote. No lo había pensado.
Ya, esta puso, y esto me pareció acertado, no necesariamente funciona para todo, pero creo que es algo que uno también puede tomar, y es que terminar con alguien le ayuda a uno a saber qué es lo que uno quiere construir en una relación, y que para ella eso fue un regalo. Haber terminado con la persona, se dio cuenta, le abrió los ojos.
Sí, 100%.
Hay veces terminar no necesariamente es algo malo, hay personas que terminan la relación y eso es lo que hace que se den cuenta que definitivamente sí quieren estar juntos, y hay personas que terminan la relación y se dan cuenta de, wow, estaba tratando de sembrar semillas en el campo equivocado.
Exacto.
Y eso también puede pasar.
Y pienso que también puede pasar, o sea, que en una sola terminada, pues lo que yo he sentido en esta última es que me ha hecho darme cuenta de las cosas que no funcionan conmigo, pero también me di cuenta de las cosas que sí. ¿Sabes? Que digo, wow, esta persona tenía unos atributos demasiado chéveres que quisiera conservar en mi próxima pareja, pues.
Y eso también es un tremendo aprendizaje, no todo tiene que ser malo. O sea, no necesariamente la persona te tuvo que haber maltratado, te tuvo que haber hecho mil cagadas. O sea, no, también puede ser cosas bonitas como que, wow, esto de esta persona de verdad me gustaba tanto que ojalá mi próxima pareja lo tenga. Y eso también está bien. Vas construyendo lo que sería tu persona ideal. Y para eso son las relaciones. Uno se da cuenta de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que quiere, de lo que no, de lo que está dispuesto a dejar pasar, de lo que no, de cuáles son tus no negociables. Todas estas cosas lo van llevando a uno en el camino correcto hacia la persona que es para uno. Y yo me imagino que acá hay muchas personas que pues puede que no sean religiosas, pero yo una de las cosas que he aprendido y que escribí en mi journaling prompt es con eso de que cada cosa lo lleva uno a otra, es que también aprendí a confiar en Dios, porque me va a guiar en el proceso y va a poner ante mí la persona correcta para mí en el tiempo adecuado. Y eso es lo mismo que soltar las riendas y soltar el control. Y yo sé que eso es muy difícil por lo que hablábamos ahorita de la incertidumbre, pero creo que hay algo bonito en tener fe y en creer que las cosas también le van a llegar a uno en el momento correcto.
Sí, yo cuando he pasado por rupturas difíciles, siempre me digo a mí misma como que se lo dejo en las manos de Dios. Pues cualquier Dios, o sea, no tiene, o sea, cualquier Dios que sea tu Dios, siento que eso ayuda, o sea, demasiado, o sea, Dios, sea el universo, lo que sea, aquel poder alto en el que tú creas, hay algo en dejárselo, pues, al destino, porque a veces uno siempre está empeñado por irse en un camino y resulta que eso te está evitando ver todos los otros caminos que tal vez para ti te hubiesen encantado y que te estás perdiendo por estar en un camino que ya lo que tiene, traes piedras, o sea.
Exacto. Y a mí hay una serie que yo me vi hace poquito que se llama Love Life en HBO, que creo que te la mencioné, que me gustó mucho porque es una serie sobre la vida amorosa de varias personas y en cada episodio te van mostrando como lo que pasa, por qué la persona toma la decisión que toma, cuál es el raciocinio, y entonces hay una persona narrando. Y entonces, por ejemplo, no sé, algo le pasa al personaje principal y el narrador dice... Y ella no entendía por qué le sucedió esto, pero más adelante, en unos años, iba a entender la razón de por qué le pasó esto. Y es como, hay veces nos pasan cosas y no entendemos y nos juzgamos y es como, pero ¿por qué? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y unos años después, todo tiene tanta claridad, es como, wow, yo tenía que pasar por eso para poder hacer esto, o esto tenía que pasar para que llegara tal. Y lo que me gustó de eso fue como... como que desmitificas un poco el hecho de que las cosas simplemente pasan porque sí, es como todo lo que sea que le pasa a uno tiene una razón de ser. Y hay
Sí.
veces no lo entendemos, pero más adelante puede que tengas claridad.
Y no lo digo, o sea, para la gente que es súper como que no, es que yo no creo que en el destino, bueno, a un nivel científico, toda acción tiene una reacción. Así que algo está
Exactamente.
pasando, algo, cada elección va moviendo una ficha.
De
Entonces.
acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, otra amiga pone que algo súper importante que ella aprendió es que no todo es un red flag, que hay que tener paciencia y entender que somos diferentes y no asumir cosas, sino comunicarse con el otro. Como por ejemplo, decir, uy, este man me dijo esto, entonces sentarse con él y decirle, mira, me dijiste esto, no me gustó, hablémoslo. Y es cierto, hay veces nos tomamos todo muy personal o hay veces esperamos que las personas actúen de una forma, pero ¿qué pasa si somos de culturas diferentes? ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasa si fui criado de una forma diferente a la tuya? ¿Qué pasa si yo soy una persona súper romántica y tú eres una persona más tranquila? O sea, como que si bien hay
Sí.
cosas que definitivamente son red flags, también me parece que eso es lo mismo que el positivismo tóxico
A
o
mí
que el
también.
cancel culture, es que no todo necesariamente es un red flag.
No, y no todo es tóxico. O sea, esa es la nueva, tipo, yo quiero que sepan que es una de las cosas más buscadas, tóxicos y tóxicas. Ahora todo el mundo, tipo, tener
Obvio.
personalidad, ser tóxico. Y yo sí, pero, o sea, no, no funciona tampoco así. Y me parece que estás por catalogando tanto todo ser tóxico que cuando de verdad, tipo, una persona esté en una relación abusiva, no va a poder ni saberlo porque ahora crees que todo es abusivo. Como que no, no, no pongas cosas juntas que no van, pues.
Y una cosa que yo me di cuenta, pues, o que me he dado cuenta que es demasiado importante en cualquier relación, es la compatibilidad. La compatibilidad es clave. La compatibilidad en personalidades, en gustos, en forma de vivir, en formas de vivir, en sueños, en aspiraciones. Es demasiado, demasiado, demasiado importante. El amor no es suficiente. Hay muchas cosas, muchos factores que son claves y se nos olvida factorizarlos en la ecuación.
100%.
Y yo creo que la compatibilidad es uno de ellos. Las personas son como que, pucha, es que es demasiado lindo. O pucha, es que tiene muy buen trabajo. O pucha, y es como, sí, pero mira, hay dos cosas. Y esto yo nunca lo he hablado, pero es algo que curiosamente he hablado recientemente en mi familia. Y es que hay problemas de forma y hay problemas de fondo. Los problemas de fondo son como, imagínate, los cimientos de un edificio. Son como las vigas que entierran así duro en la tierra para poder construir el edificio. Tú los cimientos de un edificio no los puedes cambiar. Esos son los de fondo. La forma es el outside del edificio, es la arquitectura, es que claro, si bien es importante y es muy bonito y todo, eso sí se puede moldear. Cuando tu problema es de fondo, ahí no hay nada que hacer. Cuando el
Sí.
problema es de forma, se puede trabajar. Entonces, por ejemplo, un problema, y esto tiene que ver totalmente con la compatibilidad, un problema de fondo puede ser que para ti es, para no irnos muy profundo, para ti es súper importante el trabajo y tú eres ambiciosa y quieres salir adelante y tienes aspiraciones y tu pareja ni le va, ni le viene, ni le interesa, ni lo entiende. ¿Qué haces? Eso es un problema de fondo, porque no están alineados en eso. Un problema de forma sería...
Yo siento que un problema de forma puede ser que, no sé, no, digamos que no, la, no le gustaba lavar los platos ahí mismo después de comer, que él es de las que las deja un rato. ¿Se puede crear una dinámica nueva que vaya compatible con los dos de cómo lavarse el plato?
Exacto. Entonces, la compatibilidad es demasiado clave y como que mientras más nos concienticemos en eso, nos damos cuenta de verdad si la persona es compatible o no y si el problema es de fondo o de forma.
Me encantó esto. Iba con uno de mis aprendizajes que yo había puesto aquí, que es que no se puede salvar a nadie y no hay problema ajeno que tú puedes arreglar.
Totalmente.
Que los problemas, como cierto. Tú has dicho que los problemas de tu pareja se vuelven tuyos, uno empieza a creer que entonces tú los puedes arreglar. Y eso me ha pasado antes, me ha pasado varias veces, de que siento que dando consejo y vaina hasta que llega un punto que tú te das cuenta, sobre todo lo que hablamos de problemas de fondos, ¿no? Estamos hablando de problemas de fondo, no de forma, porque de forma puede ser dar un tipcito acá, que sí lo puede tomar. Estamos hablando de problemas de fondo. Un problema de fondo, por ejemplo, tiene una dinámica familiar horrible. Ellos todos en su casa se hablan gritado, no hay manera en la tierra que tú puedes cambiar esa vaina. O sea, tengo una amiga que me dijo, cuando conviví con él y la familia, fue que terminé, pues se hablan horrible, se gritan horrible y además no lo ven como un problema. O sea, como que, por ponerte un ejemplo, ahí no hay manera que tú cambies eso, porque eso es una dinámica de familia, de vaina, un
de problema, crianza.
De crianza, es una vaina que ya va tan a fondo y que además no va a cambiar hasta que la persona no quiera que cambie.
Yo sé que cuando decimos que los problemas de las personas, de nuestras parejas, se vuelven nuestros problemas, suena demasiado crudo. Si tú estás con una persona que tiene problemas de alcohol, eso se vuelve tu realidad, el día a día, estar luchando contra el problema que tiene la persona con esa situación. Entonces yo creo que tenemos que estar muy aware de eso, porque por crudo que suene, no hay nada más real que eso. Y creo que tenemos que ser muy inteligentes en cómo nos proyectamos a futuro, qué queremos que sea nuestra realidad, qué queremos a futuro, así de sencillo. Así como dicen que uno no se casa con la persona, sino que se casa con la familia. Es exactamente lo mismo. También te casas con los problemas de la persona, con los problemas de la familia, con las dinámicas familiares. Y son demasiadas cosas que tenemos que tener en cuenta, porque construir hogar, construir familia, construir una relación, no pasa por inercia. No pasa por inercia, son... Se construye con cada palabra, con cada acción, con cada momento, con cada acto, con absolutamente todo lo que hacemos en el día a día.
Pero bueno, te leo aquí uno de los seguidores, Eli.
Dale, go for it.
Ella nos escribió. Dice, ¡ay, yo quiero contar! Hace más de un año comencé a salir con un man 10 años mayor que yo. En esas yo estaba feliz porque estaba buscando una pareja estable y con quien pudiera hacer planes a largo plazo. Y él me dijo que sí, que eso buscaba también, mejor dicho, la maravilla. Resulta que a los 6 meses de relación, cuando todo parecía ir muy bien, de la nada, porque no habían sido ni siquiera discutidos, y exacto 3 días después de la muerte de mi abuela, el man ni siquiera es capaz de terminarme, sino que me expone todos los motivos por los cuales no desea seguir conmigo y me dice a mí que decida qué hago con esa información. Yo, en medio de mi dolor por la pérdida de mi abuela, lo que hice fue aferrarme a la figura de fortaleza de mi abuela y pedirle que me diera la valentía para dejarlo de mi vida y pedirle que si no era para mí, que lo alejara. Y 5 días después me desperté con una tranquilidad en el corazón muy grande que me dio el impulso de terminarle. Las red flags, el man tenía 32 y vivía con sus papás teniendo la capacidad económica para vivir sola, era súper tacaño con el dinero y los sentimientos, el día que falleció mi abuela ni siquiera me llamó o me acompañó, solo me envió un lo siento mucho por WhatsApp. Porque estaba en esa relación... porque me conformaba con un cariño a medias y no era consciente de lo que me merecía en una relación. Lección, la edad de años de una persona no refleja su madurez emocional.
Totalmente
buena,
cierto.
Buena, ¿verdad?
Eso es muy cierto. Sobre todo, sí, o sea, Lo de los red flags, sobre todo el de tu abuela. O sea, el de la abuela creo que fue como lo que realmente, la gota que llenó el vaso, la copa, como sea que le digan. Porque ahí ya muestra como no le importa tus sentimientos, no le interesa y no quiere hacer parte de hacerte sentir mejor. Entonces, ¿qué está haciendo? Él está conscientemente decidiendo no construir contigo.
Sí, no, y como el hecho de que él te dé una lista de cosas que son malas sobre ti, eso ya muestra una personalidad muy, muy tipo de no querer arreglar los problemas, sino ya te estás poniendo en la posición de yo soy mejor que tú porque tú hiciste esto, 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 y eso normalmente no es constructivo, no quieres ayudar nada, y normalmente estás como... Eso lo hace siempre un narcisista que siempre se pone sobre la persona. Entonces siento que fue muy inteligente que ella al ver eso, como que y él decide qué hago con esa información, le terminó, porque es la realidad. Él no te está diciendo vamos a arreglar un problema, vamos a hacer una crítica, no era una crítica constructiva, era literalmente yo soy mejor que tú porque tú esto, esto, como dijiste, no, sin ninguna importancia a los sentimientos de ella. Ni para acompañarlo por la abuela, ni para estar haciendo un duelo, ni para recibir las críticas cuando él le dé la gana, como le dé la gana. Y aunque uno no lo crea, hay personas así.
No, total. Y yo lo que tengo para decir es como felicitaciones de que lograste salirte de esa situación. Eso es como lo más sano que has hecho por ti y por tu salud mental.
Entonces, tuve una relación sumamente tóxica donde me hicieron gaslighting sin que obviamente yo me diera cuenta. Terminé complaciendo todo lo que pedía, incluso caí en rogarle y depender de él, pero cañón, sin yo darme una idea de lo que pasaba y culpándome de todo lo que estaba mal, como él me lo hacía creer. Un día me golpeó, lo golpeé y lo perdoné. Luego me engañó y lo perdoné. Yo me seguía creyendo que todo era mi culpa. Luego volví a pelear con él y me quiso golpear, pero esta vez usé mis conocimientos de defensa personal y casi lo noqueo. Pesaba cerca de 130 kilos y medía 1,88 m. Entonces fue cuando luego de todo eso por fin me di cuenta que yo no estaba mal desde el inicio, que yo trataba de complacerlo y de hacer lo que según él era lo que estaba bien, cambiando mi color de cabello, ropa, aceptar salidas, beber cuando no quería, poniéndome mal, llevándome con gente que no me caía bien, todo porque él estuviera feliz y me aprobara. Aprendí que la única que debería complacer y tener feliz soy yo, tomando en cuenta la opinión más importante es la mía misma, y que no debo dejar de ser por ningún motivo, ni mucho menos por una persona. Espero que les sirva para el episodio, y de paso les digo que no saben lo genial que es oírlas y saber que aunque nadie en general lo dice, no soy la única a la que le pasan mil cosas. Ay, qué bella.
Ay, gracias, me encantó. Amo esos mensajes de amor que estamos recibiendo.
Sí.
Para que sepan, yo literalmente les hago screenshot y los guardo como que en una carpetica porque es súper especial.
Ay, ¿en serio? Qué lindo.
Sí, porque es súper especial saber que las personas se están sintiendo identificadas con las cosas que estamos hablando acá, porque, o sea, estamos mostrando una vulnerabilidad que no es común, ¿sí me entiendes? Estamos compartiendo nuestras vidas, estamos compartiendo nuestros pensamientos, y aunque puede que haya cosas que con las que la gente no esté de acuerdo que nosotros decimos o pensamos, es una curva de aprendizaje, y es bonito saber que las personas como que están en este ride con nosotras.
100%. Wow.
Pero con respecto a esto que ella dice, yo creo que una de las cosas que yo aprendí es que con los años aprendí que ya no quería a quien me hiciera temblar las rodillas y revolcar el estómago, sino a quien me generara paz, estabilidad y un futuro prometedor. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a ella. Seguro al inicio con esta persona se sentía todo súper emocionante y seguramente todo era como medio espontáneo, esporádico, y entonces fue pucha la emoción de lo que va a pasar. Pero me alegro mucho por ella de que se diera cuenta de que era merecedora de más, y que tenía que mirar las cosas bajo su concepto, bajo lo que ella creía que de lo que ella es merecedora,
sí,
no bajo el lente de otra persona.
Sí.
Entonces estuvo muy bien que ella no normalizara esos comportamientos y de que lograra salirse de ahí.
Sí, sobre todo que lograra salirse de ahí, porque yo creo que una de las cosas que la gente no sabe, que que cuando alguien ya llega pues a pegarte es porque te ha estado manipulando psicológicamente por muchísimo tiempo. Y uno de los factores es hacerte sentir que siempre es tu culpa, que todo lo que está mal en la relación es tu culpa, y es un maltrato psicológico que va tan pequeño y tan despacio. O sea, para llegar a ese punto es que muchísima gente cree, ¿cómo te vas a dejar pegar? No, es que eso pasa poco a poco, lentamente. Tiene un proceso en el cual tú le haces un daño emocional. Yo creo que es el daño emocional que lo físico. Y entonces me parece que es demasiado crack que te diste cuenta, saliste de eso y rápidamente que se vaya a pedirle perdón a otra persona.
Cuando se quiere con cada fibra del ser. Y se quiere cada fibra del ser.
Sí, 100%.
Es eso, o sea, tú quieres a la persona, sí, sabes que no es perfecta, sí, sabes que tiene sus cosas por mejorar, pero es como, indudablemente todas esas cosas que tiene por mejorar también lo hace quien es. Entonces, ¿cómo no amar esas partes? Pero tiene que ser la esencia del ser. En este caso, no, ella no podía querer la esencia del ser porque era una persona que le estaba maltratando.
Claro. No, y él no, en verdad no te ama a ti. Pero bueno, como ya llevamos tantos minutos, chicos, tengo miles de comentarios. Yo solamente esta vez ya los voy a decir como el comentario del aprendizaje sin comentar al respecto. Entonces, uno, siempre vivir en el presente y disfrutar la vida. Bellísimo, 100% de acuerdo.
Válido.
La independencia económica, dice otra por acá. O sea, aprendió la independencia económica clave, clave.
Importante. Importante, pero yo sí quiero comentar una cosa sobre eso, porque es que la gente cree que como así, que importa, como que la independencia económica, el problema de ser dependiente económicamente de una persona sobre ti es que tiene demasiado poder sobre ti, tiene demasiado leverage. Es como cuando tu papá te dice, mi casa, mis reglas, es exactamente la misma cosa, mi plata, mis reglas. Entonces, la balanza no está alineada, la balanza está así.
Uh-huh.
Y para construir una relación, la balanza tiene que estar completamente equitativa.
Exactamente.
Nadie puede tener más poder sobre ti que tú mismo, ni tú deberías tener poder sobre alguien. Ese es el problema con la independencia, pues con la dependencia económica. Continúa, por favor.
O sea, quiero dar un paréntesis. Al menos y solo al menos que tu pareja piense que es tan importante lo que tú estás dando como el dinero. Porque en el caso de mis papás, mi papá dice, tipo, mi mamá lleva años sin trabajar, para él es impensable que ese dinero es de él. Ese dinero es de los dos, porque yo no estoy acá sin el esfuerzo de tu mamá.
De acuerdo.
Paso al siguiente punto. Dice, amarme y ser protagonista de mi vida. El amor no consume.
Yo, con eso quiero decir que una de las cosas que yo aprendí es que el amor cambia y cada vez se vuelve más gentil, más parte de mí, que de, por duro que sea, la verdad y la honestidad siempre va a estar de moda y al pasar del tiempo se agradece sin importar el contenido de ella. Eso es como una cosa súper clave. Por más que duela, la verdad siempre es clave.
Y luego, aprende a ver a las personas como son y no como quieran que sea. Puma.
Válido.
Súper verdad.
Te iba a preguntar qué pensabas, porque un tema también recurrente que me he dado cuenta es que cuando se está en una relación, anhelas estar soltera. Y cuando estás soltera, anhelas la relación.
Sí.
Entonces,
sí.
¿Cuál es la vaina? No hay, there's no winning.
There's no winning. Que los humanos siempre vamos a estar pensando qué tal si. Es parte de vivir.
Sí, es como idealizas estar en una relación cuando no estás, y cuando sí estás, entonces anhelas en la soltería, es todo un tema.
Creo que es una cosa de que en ambos siempre tienes que, ya viene algo desde dentro, de aprender a ver lo que tienes en ese momento, porque a mí me pasa que cuando estás soltera, en verdad también ha sido una etapa, no sé si por ejemplo tú, que estabas estudiando, te dio la oportunidad de irte a Hong Kong. Elisa hizo un paseo en Hong Kong bellísimo, estudió allá, entonces es ver la oportunidad, y ahorita es una cosa que prácticamente puede que sea irrepetible, ¿sabes? Tener esa oportunidad de ese momento que no tenías ni nada que te diera, no tenías hijos, no tenías nada. Entonces es como aprender lo que tienes en el momento, Y lo mismo como que cuando te pasas de, ay, qué fastidio, ojalá estuviese soltera, ok, pero ¿por qué sigo acá? ¿No? ¿Qué tiene esto que me da todos los días que estoy dando por sentado, ¿no?
Eso es verdad.
Ajá, lo digo muy de la boca para afuera.
No, todos estamos, todo lo que estamos hablando lo estamos incorporando en nuestras vidas. O sea, eso sobra decirlo porque lo decimos en todos los episodios, que obviamente
Sí.
hablamos desde lo que creemos, pero una cosa que lo creamos no quiere decir que lo hayamos internalizado, pues como
Del
que...
dicho al hecho, hay un trecho.
Exactamente. Pero bueno, no esperamos que este episodio les haya gustado, que les guste, que entiendan que hay muchas cosas que uno puede aprender de una relación, buenas, malas, crecer, o sea, como que no todo tiene que ser malo, como que hay cosas también bonitas que se pueden rescatar de momentos difíciles, porque terminar con alguien no es fácil, esa es la verdad, pero nos encanta que se abran a nosotras, que compartan con nosotras poder leer sus experiencias y también compartir con ustedes, porque eso es lo bonito, no solamente es una relación de dar, 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 sino que estamos dando y estamos recibiendo. Entonces, eso, quería decir eso porque de verdad sí es súper lindo la comunidad que estamos creando aquí.
Sí, yo creo que para mí el highlight de este episodio fue la cantidad de respuestas y mensajes. Hasta nos faltaron dos que no leímos porque, bueno, ya no nos dé tiempo. Pero no, estoy demasiado feliz y agradecida porque últimamente como la comunicación con la gente que las escucha ha sido demasiado amplia, demasiado rico poder tipo hablarnos y comunicarnos. Y yo en verdad tipo siento que son mis amigas y mis amigos. O sea, y gracias a Dios porque por mucho tiempo también a mí me dio, como dijiste tú, penas, inseguridades de que lo que estuviese contando fuese escuchado par de burla o que no sé, tú sabes que uno siempre es muy difícil abrirse y saber que nos abrimos a una comunidad que siente lo mismo, piensa lo mismo y comparte con nosotras. Así que
Claro.
lo
No,
máximo y se
y
los
porque
agradecemos.
sí, claro, exacto. Y bueno, habiendo dicho eso, nos vamos a Fuego Time.
Bueno, queridos seguidores, y estamos en Fuego Time. Lo vamos a hacer rapidito porque ya este capítulo está larguichi. Y vamos a hacer Mary Kills Fuck 2 y 2. ¿Estamos listas, Eli?
Estamos listas, chica.
Ok, Eli. Mary Kills Fuck. A. El novio, el nuevo comprometido de Kourtney Kardashian, Travis Barker. A. El novio de Kylie, Travis Scott. O el nuevo novio de Kim, Pete Davidson. No sé cuál
Todos están graves, bajo mi concepto. Mary Pete, aunque tiene cara de algo que no voy a decir. Kill al comprometido y fuck al otro.
¿Qué?
I don't know. Cualquiera de las opciones era grave, so.
Es que a mí el de Kylie, tipo, me cae malísimo, me parece feo, me cae mal, pero bueno, quizás.
Bueno, es que yo no sigo a ninguno de los tres. O sea, es que ni porque quisiera te podría dar como con buen criterio
De.
opiniones sobre ellos porque no tengo ni idea.
Okay.
Anyways, tú. Mary Kill Fuck, Rachel Green, Sansa Stark, Jessica Day. Todos estos son personajes ficticios de series, ¿no?
Claro, yo también
Rachel
te
Green de
puse, qué
Friends,
risa, yo
Sansa
también te
Stark de
puse
Game
algo
of
así.
Thrones y Jessica Day de New
De
Girl.
New Girl. Oh, creo que me casaría con Jessica Day. Me cogería Sansa Stark. ¿Y cuál era la otra?
Rachel Green.
Mataría. Me casaría con Rachel Green. Me cogería entonces a Sansa y mataría a Jessica. Y eso que es mi
¿En
preferida, pero es que
serio?
coño. Rachel es muy pana. Viviría una vida feliz, ¿me entiendes?
De acuerdo.
Ok. Mary
Bueno.
Kills Fuck, Elisa. Y estos son todos los personajes también ficticios. Y justamente había puesto Friends. Entonces, Ross, Chandler o Joey Tribbiani. ¿Cuál, qué, cómo, cuándo, dónde?
I would fuck Joey. aunque es un imbécil, pues, pero ajá, Joey. Me casaría con. O sea, con Chandler. I would kill Ross.
Insoportable. Es intensito, es intensito.
Marry, kill, fuck Samantha Jones, Carrie Bradshaw o Charlotte. Charlotte York.
Mataría de una a Carrie. Es demasiado intensa, men. O sea, no hay mujer en la vida que yo pudiese soportar. Cuando llora por los zapatos, y que ay, hermana, gran vaina. O sea. Perdón, me metí en el paso. Me cogería, obviamente, a esta caraja.
A
A
Samantha.
Samantha. Porque, why not? Y me casaría con Charlotte.
She's a wife material.
She's the wife material.
Bueno, gracias por estar este episodio aquí con nosotras. Vamos a estar documentando nuestro viaje a New York para que nos puedan seguir. Seguramente haremos vlogs, vamos a grabar también un episodio, entonces stay tuned. Vamos a aparecer en redes sociales mostrándoles todo para que vean el pop-up, nuestro one week en New York. Entonces, you might want to stay tuned. Y
Y
recuerden, dale.
que lo del que hemos cambiado las fechas pues de lo de los cursos, pero que sigue estando en pie.
Sí, porque la estamos tratando de estructurar lo mejor que podamos para poderles proveer el mejor contenido posible, para que puedan aprender demasiado de toda nuestra experiencia y de nuestro conocimiento. Entonces, por eso nos hemos demorado como que en sacar la fecha, pero el early sign up todavía sigue disponible, que lo pueden hacer a través de nuestra página web. Todos los links están en nuestro bio, en nuestro Instagram. Y también suscríbanse a nuestro newsletter porque sacamos carta de la semana y es súper inspiracional, súper motivacional, es súper cortica, pero como que al grano. Y para que sepan como que what's going on con fuera de base. Entonces, vayan y hagan eso, stay tuned y nos vemos en el próximo episodio de Fuera de Base. Les mandamos un beso y nos vemos la próxima semana.
Bye.
Bye.